milagros fallidos. Es un lindo tema, ¿eh?
Milagros. Pensé que era una actriz.
Sí, Doña Milagros Fallidos. ¿Cómo le va?
Una actriz española, ¿no?
Sí, Doña Milagros llamada, la señora de Fallido. Su marido, el señor, también un actor español de segundo orden, sí. pero llamado Don Juan Fallido.
Juan sí. Fallido.
Don Juan Fallido, que bueno, que está la Fundación Fallido.
¿Ah, sí?
Fundada por Don Juan, que vino de España con una mano adelante.
¿Y la otra?
No, era manco. Por eso le llamaban Fallido.
Ajá. ¿Y Doña Milagros, linda mujer?
Ah, linda mujer, Doña Milagros Fallido, sí. Ajá. Sí, sí.
¿Qué, protagonizó alguna película conocida?
No, ninguna. El cine no era lo de ella, era el teatro. El teatro. Ajá. Y el teatro.
Ah, mucho Calderón de la Barca.
Mucho Calderón de la Barca, mucho Alejandro Casona.
Ah, los árboles mueren de
parado. Los árboles mueren de parado. Oh,
sí, qué lindo. No, ¿cómo de parado? Tiene una adaptación.
O prohibido suicidarse en primavera.
En primavera.
Sí. Ella hacía el papel de Cora Jacob.
Mírate.
Bien. Pero bueno, déjeme en paz porque estoy hablando de otra cosa.
Discúlpeme.
Milagros Fallidos es el título de nuestra charla, además del nombre de aquella inolvidable actriz española, Doña Milagro Fallido, y nosotros tenemos el teatro,
sí, claro,
el teatro Milagro Fallido,
sí,
que
hemos hecho algunas funciones,
ahí donde hay un retrato de Doña Milagros, sí, y otro de Gardel.
Ajá.
No el de Gardel lo puso el tipo que cuida, pero
claro,
el sereno. Bien.
Adelante, Alejandro.
¿Saben ustedes que existieron algunos hombres que quisieron reivindicar sus poderes por encima incluso del mismo Cristo? Hablábamos el otro día de Simón el Mago. Estos hombres, para demostrar su superioridad o su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros todavía más contundentes, más espectaculares, más cinematográficos, si me permite el anacronismo. Poco después de la aparición de Cristo, algunos quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus seguidores. Recuérdese que el Mar Rojo mismo vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés. Y el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año en que nació. Lo mataron, eso sí, cuando Cuspio Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía Teudas poderes de mago, similares a los de Simón, si ha de creerse a los que cuentan esta historia. Recuérdese que Simón volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo Teudas un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote. Los celotes, como saben ustedes, fueron una organización judía muy religiosa, especie de jacobinos de aquella época, una organización, digo, que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. No es que los jacobinos hayan sido una institución militar, pero digo que en su pensamiento político eran muy radicales. Para sus actos de guerrilla, los celotes usaban un puñal llamado Sica. Aquel puñal le llamaban la Sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios, incluso en referencia a cualquier clase de asesino. La palabra sigue utilizándose hoy. Participaban los celotes, o participaron muchísimo, en el episodio de Masada que hemos contado aquí más de una vez. Y hasta uno de los apóstoles de Cristo tal vez era celote. Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán. Afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. De todos modos, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua bastante modesto.
Sí, finito, claro. Chiquito. Sí.
Cuspio Fado, el romano, envió a aquel lugar una legión de caballería. Era el procurador de Judea y con esa legión rodeó a Teudas, lo encerró contra el río. Entonces Teudas pidió a las aguas que se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán no se abrió. Ay, Juna, río ingrato. Y entonces Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén y los seguidores de Teudas fueron apresados. Así que quedaron todos muy desencantados ante esta traición del río Jordán. Algo parecido, pero completamente distinto, le sucedió a un tal Moisés de Creta. Esto ya en la era cristiana, en el siglo V de la era cristiana. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos de Creta en un nuevo éxodo. Salgamos de acá de Creta y vámonos a Tierra Santa, donde vamos a ir. Sus fieles vendieron entonces todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar. Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría, ya no el Mar Rojo, sino el Mediterráneo, que es un mar bastante menos proclive a abrirse. Y del cual se necesita una apertura mucho más constante y extensa para llegar a buen puerto. Bien, le dijo Moisés que regresarían a Israel de este modo. De este modo curioso, por otra parte, ya que nada le costaría emprender el camino de Estambul, donde si bien el mar no se abre, por lo menos es un estrecho que permite ser cruzado, no te digo a pie, pero sí en bote. Algunos lo han cruzado a nado. El caso es que el Mediterráneo parecía no darse por enterado de aquel milagro que se le pedía. Pero Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. Y así 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés. El cronista de este milagro, que es Voltaire, naturalmente, dice, no sin cierta alegría, que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, que era bretón, y sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. No sé cómo se pronunciaría entonces este nombre. Eudes, lo diría así, se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento, y a partir de 1145 empezó a predicar. En Bretaña, los inviernos de 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Precisamente en ese periodo de llomería y fulería rantifusa, apareció este enviado, Eudes de la Estrella, que tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de alimentos que aparecían de la nada, de vacas que después de ser tocadas por el hombre parían seis crías, de curaciones insólitas y de una cierta facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército asustado por aquellos milagros, desde luego. Y en 1148 Eudes fue capturado. En el mismo momento en que los capturaban, un cometa pasó por el cielo. ¡Atención! Imagínense, ese acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, que dijeron, ya lo ven. Eudes compareció ante un sínodo. Se celebró tal sínodo en la catedral de Reims, y estaba el Papa Eugenio. Y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Muy bien, parece que en el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha en el piso. hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Hagamos un murmullo general, por favor. Gracias. El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Y también lo creyó así el propio Eudes de la Estrella, que sugirió ahí, desde su incómodo lugar, estaban por cortar el mate, me imagino. Sugirió ahí, medio agachado como estaría, que nadie podría ejecutarlo nunca. Hubo entonces un nuevo sínodo. Cosa rara, porque era más fácil un nuevo hachazo. Y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Eudes entonces con total tranquilidad saltó desde una torre, cayó al suelo y se mató. Con lo cual, verdaderamente, si hubo milagros anteriores, fueron milagros perfectamente inútiles. O algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. O tal vez lo que estaba en juego era el alma del verdugo, y esto es ignorado por nosotros. El próximo personaje es el Mahdi. Vivió cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII. Le llamaban el Mahdi de Egipto, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Trípoli. Un día estaban todos ahí y cayó el Mahdi del cielo. Bueno, organizó entonces un ejército antifrancés que se alzó contra las tropas de Napoleón, naturalmente. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Todos los días ante una multitud mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios, y este era al parecer su único alimento. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en una emboscada a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó muchísimo su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. Me refiero a los cañones enemigos. El Mahdi aseguraba que bajo su protección el ejército formado por él era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres. Y entre los egipcios, que eran seguidores de este hombre invulnerable, se contaron 1,000 muertos. Los sobrevivientes, locos de rabia y de indignación, se rebelaron contra su jefe diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había habido 1,000 muertos. Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Alguno le habrá dicho que todo esto debió explicársele a las personas antes de la batalla, a los efectos de que los escépticos empezaran a correr para atrás. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas. Y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente de todos. Y ahí mismo cayó muerto de un balazo. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual había resultado inevitable morirse. Y les pareció bueno, para certificar aquel razonamiento, que Napoleón después abandonara Egipto. Dijeron, es el Mahdi, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar el Egipto y dejarnos, y así siguieron con larguísimas y aburridas oraciones. Cuando hay ganas de creer, Cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire, uh-huh. maliciosamente, ¿no? Bueno, este es el último milagro fallido que tenemos de hoy. No son muy graciosos porque, en realidad, casi todos ellos han costado la vida a muchos. En el caso de Teude, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán se negó pertinazmente a abrirse. En el caso del otro Moisés, se murieron ahogados aquellos que esperaban una colaboración del Mediterráneo. Eudes de la Estrella en realidad fue el único que no arrastró a nadie en su desventura, limitándose a caer desde una torre. Y finalmente el Mahdi también causó la muerte de muchos. Así que yo por mi parte se lo dedico a Eudes de la Estrella, que por lo menos se cayó solito ahí, ¿no? Y por lo menos tenía alguna razón. Por lo menos hubo dos fallas del verdugo, que... ¿Y usted a quién quiere dedicar esto?
Yo voy a tomar una frase que aprendí de usted, Alejandro. Que
debe suele, ser una gilada.
Que suele decir que son todos Gardel menos cuando cantan. ¿Sí? Y en ese sentido se lo voy a dedicar a don Carlos Gardel y a Jesucristo, que no quería parecerse a nadie sino que era el mismo.
Bueno, qué gracioso.
Esto también, ¿no? Eran todos Cristo menos la hora de hacer milagros.
Me pensaba en Eudes de la Estrella, ¿no? Que hubo dos fallas del verdugo cuando quiso decapitarlo y probaron, por suerte probaron por tercera vez con la torre, ¿no? Lo tiraron desde lo alto de una torre. Mire si no hubieran probado. Uh-huh. Y ya hubieran dejado, bueno, este hombre es milagroso, todavía estaría vivo. Si el Papa hubiera sido más fácil de convencer, ¿no? Bueno, está bien, este hombre no es...
El Papa no era un hombre de fe.
No, el Papa dijo, no, qué milagro, vamos a ver si cuando lo tiramos de una torre se repite esta circunstancia. Hay papas que son insaciables y a la hora... insaciables en esto de descreer de milagros, se la pasan descreyendo. También podemos dedicarle a Voltaire, que era muy tendencioso y enemigo de toda fe realmente, pero bueno.
¿Y con qué va...?
No lo tengo decidido, pero me parece que hay una canción que canta don Edmundo Rivero, solito con su guitarra, que se llama Suplicando a la Cruz, y suplicando a la Cruz que algún milagro se dé. Ya que estamos, entre tanto milagro fallido, aunque sea de casualidad que algún milagrito se dé para el lado de la justicia. Digo yo que siempre ando esperando algún milagro, alguna cosa así... Esperando sin esperar, porque veo cómo es uno que no consigue creer.
Como suele decir, Alejandro, esperándolo, pero parado en la vereda de la incredulidad.
Parado en la vereda de la incredulidad y mientras tanto lavando ropa.
Claro.
Por si no hay milagro, empiezo yo a laburar un poquito.
Claro, un poquito. Claro.
Empiezo con un balde, a ver si se abre. Sí, claro. A ver si se abre el Mar Rojo.
Por lo menos.
Con unos baldes.
Muchachos, claro, hombre.
Un poco de tierra. Y comprando un bote, por si acaso.
Está bien, los milagros que ayudaron.
Claro, canta entonces don Edmundo Rivero, Suplicando a la Cruz. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos. conseguí. Y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos del invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a su cor. Volveré. Volveré.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando de Deval, suplicando a la cruz.